Mira, la primera vez que estuve en Afganistán, recuerdo entre el aeropuerto y el barrio, entre comillas, diplomático de Kabul, recuerdo íbamos en un blindado italiano y ver por la acera a grupos de mujeres con el burka azul típico, con esa rejilla en los ojos, y recuerdo que la sensación de no saber si de ahí debajo iba una chica después de su primera regla, iba una anciana, una mujer madura, no se sabe. Recuerdo poco después, en otro viaje a Kalinao, en el norte del país, había elecciones municipales y se presentaban un grupo de mujeres. Y en un acto organizado por las tropas españolas, a modo de intermediación, con hombres afganos presentes, ellas estaban a cara descubierta, con el ojo pintado, con una raya, con rímel. Yo decía, joder, qué normal. Cuando acabó el acto, cuando se fueron los hombres y se quedaron solo los soldados con ellas, sacaron un paquete como de papel de estraza debajo de la silla y se enfundaron el burka para que al salir a la calle esos mismos hombres que habían estado dentro no supieran que eran ellas las candidatas. ¿El riesgo? Pues que serían apedreadas en el momento. El debate sobre el burka no lleva el tiempo suficiente para que espabilemos. Julio de 2010, la Asamblea Nacional Francesa aprobaba el proyecto de ley que prohibía el uso del velo integral en espacios públicos, que entró en vigor en el año 11. También entonces, Bélgica se convertía en el segundo país en limitar el uso de estas prendas infernales. No fueron los únicos, porque después siguieron Dinamarca, Austria, Bulgaria, Letonia, Alemania, Italia. 9 países han aprobado en Europa medidas parecidas. Mientras, en España es un tema recurrente, pero oye, que seguimos igual desde el 2010.
Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
El Congreso rechazaba antes de ayer la proposición de ley de Vox en la que pretendía prohibir el uso del niqab o del burka en los espacios públicos. Junts, que votó en contra, va a registrar su propio proyecto contra estas prendas. ¿Qué es lo que se ha llevado ahora al Congreso? ¿Por qué hay tanta polémica ante algo tan evidente? Hoy hablamos del burka. Para explicarte un poco el asunto, quiero primero llevarte al origen del debate en Europa. Todo se inició en septiembre de 2010, cuando el gobierno francés de Sarkozy aprobaba la ley que prohibía el uso en espacios públicos del burka, del niqab y de todas aquellas prendas que cubrieran completamente el rostro. La primera parada la hacemos en París con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Tras la legislación del velo y de otros signos religiosos en los colegios en 2004, surgió en Francia la polémica sobre el uso del burka y el niqab. Nicolás Sarkozy dijo que había que regularlo porque era un problema de libertad y dignidad de la mujer, no un problema religioso, aunque luego finalmente la ley se inscribe en un debate más amplio sobre integración, laicidad e identidad nacional y sobre todo sobre seguridad, porque la ley establece exactamente que nadie puede usar prendas destinadas a ocultar el rostro en espacios públicos, ya sea calles, comercios, transportes u hospitales, y dice porque eso puede constituir un peligro para la seguridad pública y violar los requisitos mínimos de la vida en sociedad. Y eso afecta, por tanto, no solo a la persona que use un burka, sino también al que se pase con un pasamontañas o un casco de moto. La ley prevé hasta 150 euros de multa en caso de no cumplimiento y en los primeros 5 años se pusieron 1.500 multas. Ahora, al día de hoy, no hay datos oficiales, se considera como algo residual y, según la policía, el uso del velo integral responde más a un deseo de provocar a la sociedad o a la propia familia que a convicciones religiosas.
Tras Francia llegó Bélgica, donde el llamado multiculturalismo ha causado graves problemas. De hecho, estuvo a punto de ser el primer país en tomar esa decisión, pero por retrasos en la tramitación acabó siendo después de Francia. El incumplimiento de la ley está penado con multas de entre 15 y 25 euros, contempla prisión de hasta 7 días en caso de reincidencia. El debate hizo que tuviera que intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017, avaló la norma que prohíbe el uso de prendas que tapen el rostro total o parcialmente en espacios públicos, de tal forma que no se puedan identificar. Y aquí hay que destacar algo importante. El tribunal argumenta que el velo integral afecta a la interacción social, la dignidad humana y la seguridad. Son muchas las asociaciones y comunidades islámicas en nuestro país que se han mantenido en contra de una postura que califican como ideológica. Mujeres como Fátima que explican así el motivo por el que decide llevar velo.
Nadie nos obliga para ponerle el pañuelo, es nuestra religión. Lo llevamos desde pequeños, cuando llegamos a una edad, desde 11 años lo llevamos. Eso no es, es que alguien nos obliga, es mi religión, lo respeto, lo tengo que poner.
Asegura que no le parece bien que se apruebe una ley que va contra sus principios, cuenta que lleva muchos años en España, que no ha tenido ningún problema con nadie y espera que todo siga igual.
Me parece muy mal, porque llevo aquí 15 años en Lérida y lo llevo, nunca he tenido ningún problema y nunca me han denegado a entrar en ningún sitio. He estudiado aquí y no he tenido ningún problema. Esto ha salido nuevo y me parece muy mal. Esta es nuestra religión y somos libres. Y esto es un país libre, tenemos que llevar lo que nos da la gana.
Vamos a centrarnos cómo se ha desarrollado este asunto en nuestro país. En España no existen restricciones legales al uso de estos símbolos religiosos. Los intentos más relevantes de regular el tema se han dado en ámbitos locales. Han sido varios ayuntamientos los que han querido limitar el uso de estos velos islámicos integrales.
Debatimos la problemática generada por los tipos de ropa, de vestimenta, que esconden totalmente o casi totalmente el rostro de las mujeres, burka y hijab. No es una problemática religiosa, no es una problemática cultural, sino que genera una situación de desigualdad de derechos entre hombre y mujer.
Es Ángel Ros, alcalde de Lérida. Su ayuntamiento fue el primero en 2010 en aprobar la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, mediante la cual abrió la puerta al veto de estas prendas. En esa ordenanza municipal se incluía también la prohibición de cascos integrales, pasamontañas, cualquier otro complemento que impidiera la identificación del ciudadano. Una prohibición que fue imitada por varios municipios, en su mayoría catalanes.
Yo voy con un casco y me lo tengo que quitar. Entonces, es absurdo que esa moción haya salido del Partido Socialista. No lo entiendo.
Bueno, a mí no me parece mal que lo lleven. Creo que esto es una cosa que cada uno en su país tiene que llevar sus normas. Entonces, si aquí no, la ley no lo permite, pues lo veo bien que no se permita el burka.
Así hablaban los vecinos de Cunit tras la decisión del ayuntamiento de prohibir estas prendas en espacios públicos. La asociación Watani por la Libertad y la Justicia interpuso un recurso contra aquella ordenanza por entender que vulneraba el derecho a la libertad ideológica, religiosa, a la igualdad. El derecho también a la participación en espacios públicos. Finalmente, en 2013, el Tribunal Supremo anuló esa normativa municipal. Para hablar de ello, hemos llamado al colega Ignacio Cembrero, periodista, escritor, especializado en estas cosas del Magreb. Ignacio, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿diferencia entre burka, niqab o velo islámico?
El burka cubre todo el rostro y todo el cuerpo de la mujer. La mujer ve la luz o lo que hay en el exterior a través de una rejilla, pero no se le puede ver su rostro. El niqab solo deja al descubierto los ojos, tapa todo el resto de la cara, del rostro. Y, por último, el hijab o el velo islámico es lo más corriente, es lo que vemos con frecuencia en nuestras grandes ciudades. Es la mujer que cubre con un pañuelo su cabello. Algunas son un poco más rigoristas, digamos, y lo cubren al completo, y otras dejan algún mechón fuera. Pero básicamente el hijab lo que hace es cubrir el cabello.
¿En base a qué preceptos algunos países establecen el uso de uno u otro? ¿Hay diferencias?
No hay diferencias entre países. Digamos, hay diferencias entre interpretaciones más o menos rigoristas. Digamos que los talibanes son en Afganistán los que han impuesto el burka, que yo me atrevería a describirlo con una especie de cárcel ambulante, sí, lo vemos también en parte de Pakistán, pero yo creo que en Pakistán es minoritario. El niqab, que es la prenda que solo deja al descubierto los ojos de la mujer, el niqab lo vemos sobre todo en los países del Golfo, fundamentalmente yo diría en Arabia Saudí y en Yemen. Y el hijab lo vemos en todo el resto del mundo islámico. Hay países donde lo llevan más las mujeres y hay países donde lo llevan menos. Y lo vemos también en las ciudades europeas porque hay un porcentaje, yo no me atrevería a decir qué porcentaje, pero hay un porcentaje de mujeres musulmanas que lo llevan.
Yo, en el caso concreto del burka, no he visto en España, pero en niqab sí. En Alcobendas, en la zona norte, precisamente se ven, pero no de mujeres islamistas o islámicas o musulmanas, pues seguramente familias de diplomáticos y de las zonas más ricas de la ciudad. Por lo tanto, ¿eso se normaliza normalmente? ¿Cuánto te preocupa? ¿Cuánto debería preocuparnos?
Bueno, es un fenómeno muy, muy marginal en Europa. En países donde hay tolerancia, como es el caso de España, Reino Unido, Italia y unos cuantos más, es un fenómeno muy marginal. Yo tengo la misma experiencia que tú. Nunca he visto un burka en España y sí he visto niqab fundamentalmente por parte de turistas, mujeres turistas que acompañaban a sus maridos. Y los he visto en la calle Serrano en Madrid, es decir, en una de las arterias más lujosas de la capital, y ahora que te hablo desde Barcelona, en el Paseo de Gracia en Barcelona. Es un fenómeno absolutamente marginal, pero sí, sí existe.
El capítulo, el debate, el asunto en sí, o sea, más allá de quién presente la propuesta, sea Vox, la apoye el PP, la vaya a presentar Junts, lo diga uno del PSOE, hoy Rufián ha dicho lo contrario, ¿es una cuestión de dignidad de la persona, Ignacio?
Yo creo que los musulmanes te dirían que no es una cuestión de dignidad, los musulmanes más rigoristas en todo caso. Yo creo que sobre todo una cuestión de convivencia, antes tú pronunciabas esa palabra, de relacionarse, de relaciones entre personas. Y yo creo que ese es el motivo por el cual una ley orgánica en España podría acabar prohibiendo el burka y el niqab sin que el Tribunal Supremo ni el Constitucional consideraran que es anticonstitucional. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un poco la máxima instancia en estos aspectos, reconoce que los estados pueden perfectamente acabar prohibiendo las dos prendas, pero no por motivos religiosos islámicos, ni siquiera por motivo de dignidad, por motivo de convivencia, de seguridad, de identificación de la persona que lleva esta prenda, que no permite ver su rostro, que no permite saber exactamente quién es, si se corresponde con quien dice ser.
¿Cómo crees que terminará todo esto? ¿Se acabará, entre comillas, prohibiendo?
Pues la tendencia en general en Europa es a prohibirlo. Tú has mencionado antes una cronología que arranca en Francia y cada vez es mayor el número de países que lo van prohibiendo de una forma o de otra. Hay algunos que lo prohíben radicalmente, es el caso de Bélgica o de Francia. Hay otros países como Noruega y Alemania que introducen algunos matices, lo prohíben, por supuesto, en las escuelas, lo prohíben en el transporte público. A día de hoy, todavía una mayoría de países europeos, y antes citaba el caso de dos grandes países, como son Reino Unido e Italia, no lo tienen, hay una tolerancia total, como la hay en España. Pero yo creo que la tendencia, sí, la tendencia es a prohibirlo, pero desde luego no por motivos religiosos, aunque a veces, desde luego, pueden subyacer motivos religiosos detrás de ese tipo de iniciativas, pero por motivos de seguridad y por motivos de convivencia, para facilitar la convivencia, para que se sepa con quién estamos hablando o quién viene a hacer un determinado trámite en una oficina o incluso a través de una videoconferencia.
Ignacio Cembrero, te seguimos leyendo y si me permites la confianza, da besos en casa a tus chicas, ¿vale?
Lo haré. Un gran abrazo.
Otro, Ignacio, cuídate. Como te digo, todas estas iniciativas llevadas a cabo localmente fueron tumbadas por el Supremo, que aseguraba que la norma constituye una limitación del derecho fundamental a la libertad religiosa, queda por lo tanto fuera del ámbito competencial de los ayuntamientos. Aun así, otras localidades insisten. La última ha sido Alcalá de Henares, en Madrid. Judith Piquet es su alcaldesa.
No es islamofobia, es